Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, desde dentro y fuera de la cabina.
Se van a traumar con lo que les voy a contar ahorita. Y qué bueno que tengo aquí este río de jóvenes enfrente de mí. Vienen de Mérida, Yucatán. Y están del otro lado del cristal donde estoy yo viendo cómo hacemos este programa, presentados por el gran Pablito, que es el tour conductor oficial de W Radio. Es que no van a creer, no sé cómo fui a dar con este hombre, pero cuando oí esto dije, no, es que esto hay que contarlo, porque ya saben que a nosotros en este programa de todo nos gusta aprender. Y no van a poder creer un estudio que se hizo en España por el doctor Santiago Canals sobre que el alcohol aumenta tu capacidad adictiva porque cambia la estructura del cerebro y que estos cambios van a permanecer durante las 6 primeras semanas de abstinencia. Y adivinen a quién traje, a nada más y nada menos que el dueño de ese estudio, el doctor Santiago Canals, que es profesor titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, responsable del grupo de plasticidad de las redes neuronales del Instituto de Neurociencias. ¿Quién te ha presentado, Santiago, más bonito que yo?
Pues nadie, la verdad. Muchas gracias.
No, un placer que estés aquí. O sea, mira, estás hablando en un espacio en donde hay de un lado y del otro. Yo, porque nunca aprendí a tomar, no me gusta el sabor. Cuando tomo, siempre vomito, Santiago. Me siento fatal. Me da gastritis, acidez, ganas de irme a urgencias a un hospital. Pierdo el control. Me da la cama voladora. Entonces, he optado por no tomar en mi vida. Sin embargo, mi productora le gusta mucho beber tequila, Santiago.
Mucho gusto, Santiago.
Entonces, mucho queremos gusto, encantado. Que nos platiques qué encontraste en este estudio sobre el alcohol.
Bueno, pues a ver cómo os lo cuento fácilmente. Lo que hicimos fue estudiar con resonancia magnética no invasiva cómo estaba el cerebro en los pacientes. Nuestro principal interés en ese estudio era sobre pacientes con un consumo crónico de alcohol. Nuestro
principal objetivo. Gente alcohólica.
Sí, una adicción por el alcohol, consumidores severos, digamos. ¿Por qué? Porque el principal problema con el alcohol, que como bien sabes y estabas comentando, el problema que tenemos es que es una droga aceptada socialmente. Así que prevenir es difícil, es muy difícil prevenir el consumo. Hay que poner todo el énfasis posible en prevenir, pero es difícil. Así que el problema clínico que nos encontramos es cuando estas personas que beben de más quieren dejarlo y no pueden. Esto sucede en lo que llamamos la fase de abstinencia, cuando llevan tiempo bebiendo y paran el consumo. El problema que tienen con el alcohol, que no es tan marcado con otras drogas, es que es relativamente fácil dejarlo. Puedes decidir, ya está, suficiente, es horrible, estoy estropeando mi vida, mi familia, voy a parar. Y paran. El problema es la recaída, que sucede en las primeras semanas o meses del consumo. Y este es el gran problema del alcoholismo. Este era el foco de nuestro estudio. Lo que hicimos fue estudiar los cerebros de estas personas desde el mismo momento en el que deciden dejar de beber, que entran en nuestro estudio, permanecen en el hospital controlados y les hacemos de manera longitudinal imágenes cerebrales. ¿Cuál fue la sorpresa? Que vimos que sus cerebros empeoraban, dejaban de consumir.
A pesar de haber dejado el alcohol, porque esta es la gran explicación y este es uno de los grandes valores que tiene este estudio de por qué la gente con problemas de adicción al alcohol tienden a recaer tanto, ¿ok? Entonces,
correcto.
Viste el cerebro.
Exactamente. Miramos los cerebros y vimos que había cambiado la estructura, lo que llamamos nosotros la geometría del espacio extracelular. Bueno, esto suena muy raro, pero básicamente lo que pasaba es que estaba cambiando la manera en la que los compuestos químicos con los que el cerebro señaliza, los neurotransmisores que permiten que las neuronas se comuniquen entre ellas, ese espacio cambia por culpa de o durante la fase temprana de la abstinencia. Y esto hace que las reglas de comunicación cambien. Nosotros pensamos que este es un factor muy importante para inducir a la recaída, porque hay moléculas que son muy importantes aquí, como es la dopamina, que señalizan a través de este espacio extracelular que van a poder difundir más lejos y van a tener un mayor alcance. ¿Qué es lo que sucedía? Porque este es un estudio que, como todos los que hacemos en el laboratorio, lo hacemos paralelo en personas y en modelos animales, modelos que tratan de reproducir la enfermedad. ¿Por qué? Porque en las enfermedades en general, pero las adicciones principalmente, tienen muchos problemas, hay muchas comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Pues que los pacientes, por lo general, no solo beben, consumen cannabis, consumen otras drogas o están medicados, de que es muy difícil encontrar causalidades y siempre tenemos estudios en animales. Al usar esos animales en los que reproducimos exactamente el mismo efecto, en la abstinencia inicialmente empeoraba el estado de su cerebro, lo que vimos es que había una respuesta, una reacción del sistema inmune, como una alteración autoinmune, como sucede en la esclerosis múltiple, por ejemplo. Había un tipo de célula que está en el cerebro, que es la microglía, que sería el sistema inmunitario cerebral, que reaccionaba, se volvía reactiva, y este era el que cambiaba la estructura del cerebro. Estos cambios hacían que no solo la dopamina, como os decía, señalice de manera distinta, sino que la mielina, que es la sustancia blanca, lo que normalmente nos referimos como sustancia blanca del cerebro, que no es otra cosa que una cubierta de lípidos que rodea los axones de las neuronas, digamos, es como el cable de plástico que recubre la cubierta de plástico que recubre los cables, aísla los axones de las neuronas y hace que la comunicación sea más rápida y precisa, esa cubierta del cable se deterioraba también y se empieza a deteriorar en la fase de abstinencia. ¿Qué nos sugería esto? Pues obviamente que hay que buscar intervenciones que se anticipen a este problema. Cuando viene alguien a la clínica con un problema de adicción que quiere dejar de beber, pues lo que normalmente se le hace es apoyarle a que deje de beber. Lo que nuestros resultados indican es que, por supuesto, hay que hacer esto. O sea, la solución no es seguir bebiendo, esto es evidente, ¿no? La solución pasa porque hagamos quizás un pretratamiento, que nos anticipemos a este problema para evitar, en la fase temprana, empeoremos las cosas en vez de facilitarlas.
Ok, entonces déjame resumir.
Este es el objetivo y el enfoque que tenemos ahora.
Uh-huh. Claro, déjame resumir. Yo soy tu traductora oficial, pero básicamente, los pacientes cuentavientes que llevan bebiendo muchos años ya tienen un daño cerebral conocido y caracterizado en esta sustancia blanca del cerebro de la cual hablas, que básicamente los cables que comunican las neuronas entre sí en distintas regiones del cuerpo, se ve interferida, digamos que el proceso natural, por el desgaste de la mielina o esta sustancia blanca. ¿Hasta ahí voy bien?
Correcto.
Entonces, correcto. La transmisión de información y actividad entre neuronas no es igual a un cerebro de alguien que no tiene un problema serio de alcohol. Entonces, si tú estás haciendo un esfuerzo, Santiago, sobrehumano, te metes a una clínica de adicciones, te tienen ahí metido 5 semanas en terapia, haciendo todo lo posible por dejar el alcohol, pero sobre todo por no recaer, estás yendo en contra de la fisiología natural de tu cerebro en ese momento.
Sí, pero bueno, vamos a ver. O sea, estos tratamientos son fundamentales.
No, claro, por supuesto.
Tratamientos para dejar de beber.
Pero se quedan cortos después de lo que acabas de investigar.
Que tiene que quedar claro. Se quedan cortos en un aspecto específico, que es este que yo os he contado. Es decir, es absolutamente necesario el tratamiento, es fundamental, pero se quedan cortos, como bien has dicho, en este aspecto. Y es que no se sabía hasta ahora que al dejar de beber, el propio acto de dejar de beber es un estímulo que lanza unas reacciones del sistema inmune local que están empeorando muy posiblemente el estado de la vaina de mielina y del espacio extracelular. Y eso hay que prevenirlo.
¿O hay que anticipar que esto pueda suceder para que no haya tantas recaídas entre la gente que tiene adicción al alcohol?
Exactamente, esa es la palabra clave. Hay que anticiparse a lo que va a suceder cuando el paciente deje de beber, que esto es lo que no sabíamos. No sabíamos que iba a suceder algo malo, digamos, cuando el paciente deja de beber. Hay que anticiparse a ello porque si no, estos ciclos que te decía que por desgracia suceden en los consumidores, que es que dejan fácilmente de beber pero vuelven a recaer, cada una de estas recaídas te puedes imaginar que cuando va acompañada de la abstinencia va a volver a dañar el sistema. Es decir, estamos sometiendo al sistema a ciclos de daño. pues tenemos que anticipar, hay que hacer todo eso que has dicho y algo más. Este algo más es lo que estamos investigando. Queremos evitar que se desencadenen estos efectos perniciosos nuevos que ocurren cuando dejas de beber.
Oye, y como a mí me encanta entender la fisiología de las cosas, fíjate cómo te lo voy a preguntar. ¿Este daño no aparece durante el consumo, sino hasta la abstinencia? ¿O algo no agarré?
Sí, el consumo produce el daño al que nos estamos refiriendo, que es posiblemente un efecto neuroinflamatorio, se produce con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol por sí solo ya va a producir este efecto de manera crónica. Lo que pasa es que en el tiempo no se sostiene en los mismos niveles. Y digamos que cuando estos sujetos dejan de beber, hay un pico, un nuevo pico de respuesta que es la que genera el daño.
Ya, ahora, están buscando cómo sería el tratamiento para prevenir este daño en la abstinencia. ¿Cómo te lo estás imaginando? ¿Será que es una pastilla? Correcto. ¿Será que qué va a ser?
Sí, bueno, esto es una buena pregunta. Estamos en ello. De hecho, hay muchas posibilidades. Sí, donde estamos atacando nosotros es en la respuesta inflamatoria a la que hacía referencia antes. ¿Cómo prevenir esta respuesta inflamatoria? ¿Bastará con una aspirina? Posiblemente no, pero es en esa dirección en la que estamos trabajando. ¿Cómo hablar? ¿Qué agentes son los más eficientes para bloquear este tipo específico de inflamación? Esto es parte de la investigación que llevamos ahora mismo, con lo cual tampoco os puedo anticipar mucho porque no hay resultados concluyentes todavía, pero sí os puedo decir que por ahí estamos trabajando.
¿Y este daño, Santiago, se revierte?
El daño que nosotros vemos es de que, lejos de revertir durante la abstinencia, al menos durante las 6 primeras semanas, no se revierte. No se revierte, pasan 6 horas en las que se puede ver un aumento progresivo de daño. No sabemos cuándo se va a producir un punto de inflexión en el que esto se recupere, no lo sabemos. Pero desde luego hasta las 6 semanas continúa el daño. Sí existen otros trabajos de otras personas, no los que hemos hecho nosotros ahora, que muestran que a largo plazo, un año, en ocasiones más tiempo, sí se puede recuperar el daño producido por el consumo crónico. Es decir, la esperanza de recuperar, por supuesto, existe. No sucede de forma espontánea. En base a esta fase inicial, por lo menos dura 6 semanas.
Oye, fíjate que en el programa hemos hablado con diferentes especialistas. Uno de ellos es Silvia Cruz Martín del Campo, que se dedica aquí en el CIMVESTAV, que es el Centro de Investigaciones del Politécnico en México, a estudiar todos los mecanismos de acción de sustancias que crean adicción. Y algo que hemos aprendido en este programa y toda la audiencia que nos sigue, son dos cosas muy importantes. El hecho de que estadísticamente alguien que empieza a beber en etapas tempranas, 14, 15, 18 años, es mucho más propenso a desarrollar una adicción que alguien que empieza a tomar más tarde. Primero. Y segundo, que como sabemos, y ayer hablábamos con otra eminencia que lleva estudiando el cerebro y el desarrollo de los adolescentes y los adultos jóvenes, el doctor Lawrence Steinberg de Temple University en Pensilvania, sobre el hecho de que el cerebro humano no termina de desarrollarse o de madurar hasta los 23, 25 años, un debate ahí entre la neurociencia. La pregunta para ti, Santiago, es, ¿cuál es el riesgo de alterar la estructura y el funcionamiento neuronal de tu cerebro con una alta ingesta de alcohol en edades muy tempranas?
Es efectivamente un momento crítico, como bien dices, y es crítico en general por muchos motivos en el desarrollo, que posiblemente es lo que habréis hablado con nuestros especialistas. Pero hay un dato adicional en el caso de la mielina, y es que es de lo último que se desarrolla en los individuos. Es decir, hasta los 20 y tantos, como bien decías, años, la parte sobre todo frontal de la mielina es todavía inmadura La parte frontal, donde está la corteza cingulada, etcétera, es fundamental en la toma de decisiones y en el control de las emociones. Estas zonas, en nuestros queridos adolescentes y jóvenes, es lo último que madura, cosa que a los que somos padres no nos sorprende, ¿verdad? Les vemos cómo se comportan. Pues estas zonas en desarrollo son tremendamente sensibles al consumo de alcohol, específicamente la vaina de mielina, esta que, como bien explicabas, que estás ya neurocitas. Justo esta vaina de mielina, que se desarrolla de forma tardía en los adolescentes, es la diana, una de las dianas preferidas del alcohol. Así que es muy peligroso un consumo excesivo en la adolescencia. Contestando a tu pregunta, sí, es muy peligroso. Y efectivamente, ahora te voy a decir a qué me refiero con el consumo, ya que me has dicho que tienes jóvenes en el plato. No estoy hablando de un consumo enorme. No estoy hablando de tomarse una botella de whisky al día. Estamos hablando de que un consumo de un tercio, que decimos en España, un tercio de litro al día, dos tercios al día de manera anuada, tiene efectos que se pueden de forma significativa,
claro,
publicado recientemente. Bueno,
oye, pero
¿se corta la comunicación?
Sí, se corta un poco, pero creo que ustedes que me están escuchando directo de la radio me escuchan, pero básicamente lo que acaba de decir Santiago es que cuando hablo de consumo de alcohol, no estoy hablando del consumo que ustedes imaginan para hacerlo más tropicalizado, Santiago, voy a decir, no es meterse una pata de elefante de Bacardí al día, ni meterse una botella de whisky. O sea, un tercio de la botella todos los días, bien sostenido en el tiempo, es más que suficiente para tener los efectos de los cuales acabamos de hablar ahorita, ¿no? Entonces, hice yo muy bien, Santiago, cuando en mi casa estaba absolutamente prohibido ningún tipo de fiesta con alcohol a menores de 18 años, y miren que de buena onda no lo empujé hasta 21. Y cuando mis hijas se quejaban y decían, es que nadie va a venir porque en esta casa tú no le quieres dar alcohol a nadie, yo le decía, número uno, es ilegal. Y número dos, te estoy cuidando tu cerebro.
Exacto, les estás haciendo un favor. Mis hijos podrían contar la misma historia aquí en casa.
Hemos hecho muy bien. Oye, para terminar, ¿cuál sería el consejo para todos los que están escuchando? Porque también tenemos como información tan encontrada, ¿no? Por un lado te dicen que, oye, tu vino todos los días está muy bien y, oye, si te echas dos tequilitas diario, dos copitas de vino o te echas cuatro chelitas, pues no pasa nada. Mi pregunta es, ¿qué tanto es tantito? ¿Y cuál sería el mensaje, tú que has dedicado tus últimos años de vida a estudiar el cerebro y el alcohol? ¿Cuál sería el consejo para la audiencia?
Pues directamente que cuatro chelitas de forma continuada van a dejar una huella medible en tu cerebro, y no para bien. Es decir, a día de hoy yo estoy convencido, y la mayoría del campo también, que no hay un límite inferior de consumo. Cualquier consumo de alcohol es malo para el cerebro. Y esto hay datos científicos para apoyarlo. Estoy hablando del cerebro y he sido muy específico. Cuando hablemos del corazón, pues que venga un especialista. Te traes a un cardiólogo y que él te diga lo que opina. Yo, como experto en neurociencias, te voy a decir que no hay un límite inferior seguro para el consumo de alcohol y las neuronas.
Y obviamente te tengo que preguntar, punto. Tú vives en España. O sea, la tierra de grandes vinos, ¿no tomas?
Se me está cortando la conexión.
Aunque sea una copita de Rioja, hijo, bajo. De vez en cuando.
Alguna copita de Rioja me tomo. Yo os tengo que decir lo que pasa con las neuronas. Yo no os puedo decir lo que tenéis que hacer. Yo os digo lo que pasa con las neuronas cuando bebemos.
Bien. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por esta increíble conversación. Qué increíble que gracias a la pandemia nos dimos cuenta que todos estamos mucho más cerca de lo que creemos. Y bueno, Santiago, que está en España, pudo conectarse con nosotros para contarnos de este estudio interesantísimo que han encontrado en el Instituto de Neurociencias sobre el impacto que tiene el alcohol sobre la mielina y las neuronas del cerebro. Santiago, un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Igualmente. Son exactamente las 11:49 de la mañana en W Radio. Bueno, pues la próxima vez que tomen cuentavientes, ya sabrán lo que está pasando en su cerebro. Y luego no digan que este programa no se los dijo. Pero les digo una cosa, siempre lo he dicho, yo creo que de lo más complicado para un padre no es ni siquiera resistir la presión de tus hijos a... Si no damos alcohol no va a venir nadie, nadie va a querer ser mi amigo, ¿para qué hago una fiesta si tú me arruinas la vida entera? Esa presión como sea. Les voy a decir cuál es la presión más difícil. Cuando tienes otros padres que piensan diametralmente opuesto que tú y que dicen cosas como, no, mira, yo le enseñé a tomar a mi hijo desde los 10 años, prefiero que le enseñe yo a que le enseñe a alguien más. Otra barbaridad. Ah, no, de que tome a la calle a que tome en mi casa, pues que tome en mi casa. ¿O sabes qué? Yo prefiero enseñarle a tomar con moderación a que él aprenda solito ahí en la calle. Esa presión es la más dura. Cuando te rodean otros papás que sí hacen fiestas en su casa, que sí dan alcohol a menores, que no les parece nada malo, que todo es, que tiene. Esa es la más dura de todas. Y esa es a la que hay que resistir. Sobre viento y marea. Con esto nos vamos a un corte cuentaviente. Nada más dos cosas les quiero decir. Hablemos de otro tema. No sé si se acuerdan, pero el otro día platicábamos que es tan relevante, y siento que se nos olvida, pero más a los hombres, cuidar la salud es un acto de amor propio. Ahora que fue Día del Padre, importantísimo, cuentavientes, que le recuerden a sus hombres en su vida o a cualquier hombre cercano de ustedes lo importante que es cuidar los niveles diario, también para los hombres, de vitamina D3 para que no tengan deficiencia. Acuérdense que una dosis diaria de vitamina D3 ayuda a la fuerza, a la reparación, al desarrollo muscular, al desempeño atlético, disminuye el riesgo de lesiones musculares, contribuye a regular la presión arterial para todos los que padecen de presión alta, tiene efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antioxidantes. Y por si no lo sabían, aquí les va un fun fact. La vitamina D puede incrementar la calidad de los espermas, disminuir la caída de pelo, si la vanidad es por donde les pueden llegar, y aparte fortalecer el sistema inmune. Entonces, ahí les dejo esta información. Sepan que no por nada la vitamina D3 es la vitamina más completa del mundo de las vitaminas y sin duda alguna la que más amamos en este programa. Y luego, para todas las mujeres que están cansadas, aumentaron de peso sin razón aparente, cambios de humor fatales, no están pudiendo dormir bien, están sudando de más. Bueno, puede ser que a lo mejor necesiten un check-up para entender exactamente cómo está su perfil hormonal. Y Laboratorio Médico Polanco tiene 3 estudios con su campaña Salud Mujer, que son justamente el perfil hormonal completo para identificar cualquier desequilibrio en las hormonas y las tiroides de mujeres de 20 años o más. O también el estudio Mujer LMP, para las que tienen 40 años y más, para detectar cáncer de mama y cervicuterino. El check-up tiroideo, donde revisan el funcionamiento de las hormonas tiroideas para identificar enfermedades que necesiten un tratamiento temprano. Y todos tienen la química sanguínea de 45 elementos. Entonces, cualquier sucursal, cuentavientes, del Laboratorio Médico Polanco, tiene estos estudios disponibles. Ahí les ve el teléfono. 55 50 80 19 10. Y todo el mes de junio, digan que lo escucharon aquí conmigo. Tienen 15% de descuento en el check-up mujer, hormonal completo y tiroideo, siempre y cuando digan escuché esto con Marta de Baile, quiero mi descuento. Eso es el Laboratorio Médico Polanco. Regresando, va a estar fuerte, ¿eh? Nada más se los digo, va a estar muy fuerte. Mario Guerra va a estar con nosotros, ya saben que es martes del Rockstar del Amor. Y vamos a hablar de si el miedo a que te dejen te obliga y es lo único que hace que te sigas quedando. Al regresar en W.
Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook.